Radio Praga, noticias.
Grupo de Visegrado planea un coloquio sobre el Tratado de Lisboa. Partido Socialdemócrata delibera sobre programa y elecciones. Festival de teatro y música entre rejas. Representantes de los parlamentos del Grupo de Visegrado planean convocar en 2009 un coloquio dedicado a las posibilidades que ofrecerá el Tratado de Lisboa a los parlamentos nacionales. Esto lo acordaron los presidentes y los vicepresidentes de los parlamentos de la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, que se reunieron el viernes y el sábado en la sede de la Cámara de Diputados en Praga. De los preparativos del encuentro que debería efectuarse en la capital checa en el periodo en el que este país presidiera a la Unión Europea, fue encargado el presidente de la Cámara Baja Checa, Miroslav Vlček. Los representantes de los parlamentos del Grupo de Visegrado deliberaron también sobre la cooperación mutua y los cambios en el funcionamiento de los órganos europeos tras la ratificación del Tratado de Lisboa. Una pelea sangrienta entre anarquistas y cabezas rapadas se produjo este sábado en la capital checa. Resultaron heridas 6 personas entre 18 y 38 años de edad que tuvieron que ser trasladadas a varios hospitales. Según el portavoz de la policía capitalina, Ladislav Bernášek, los dos grupos se encontraron por casualidad en la Plaza de la República de Praga. Todo indica que el enfrentamiento lo provocaron los anarquistas que huyeron del lugar antes de la llegada de la policía, informó el portavoz. Sobre el nuevo programa y la estrategia a adoptar en las próximas elecciones senatoriales, regionales y parlamentarias, deliberan los participantes en una conferencia del Partido Socialdemócrata que se efectúa este fin de semana en la ciudad de Pardubice, Bohemia Oriental. Según destacó en su discurso inaugural el líder de esta formación política, Jiří Paroubek, los comicios senatoriales que tendrán lugar en el país en otoño manifestarán el apoyo electoral del que goza el oficialista Partido Cívico Democrático. En esta relación, invitó a los socialdemócratas a iniciar desde hoy la campaña y destacó que no hay que esperar que el éxito llegue por sí mismo. Paroubek calificó como una tarea importante de su partido imponer la elección presidencial directa. El activista Jan Tamáš, quien continúa junto con Jan Bednář la huelga de hambre en protesta contra el plan de construir una estación de radares estadounidense en territorio checo, quiere reunirse con el presidente de la República, Václav Klaus. Tamáš no está de acuerdo con la postura positiva de Klaus frente a los radares, expresada durante su reciente visita a Estados Unidos. Los activistas Jan Bednář y Jan Tamáš iniciaron la huelga de hambre el pasado 13 de mayo. Un concierto de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres figura en el programa de este sábado del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. Bajo la batuta de su director titular, el checo Jiří Bělohlávek, los músicos interpretarán composiciones de Beethoven y Šostakovič. Como solista se presentará la pianista rusa Elizabeth Leonskaya. Funciones teatrales, conciertos y otras actividades culturales figuran en el programa de la edición número 17 del Festival Entre Rejas, que se celebra este fin de semana en los recintos de la Clínica Psiquiátrica de Bohnice en Praga. Conciertos ofrecerán decenas de bandas y solistas nacionales. Los beneficios serán donados a distintas clínicas psiquiátricas de la República Checa. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Estimados amigos, les invitamos a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les ofreceremos también el programa 7x24, en el que repasaremos los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
La guerra de los 30 años que asoló Europa en la primera mitad del siglo XVII empezó en 1618 con la rebelión de los estamentos checos contra la dinastía católica de los Habsburgo.
La élite protestante se rebeló porque los Habsburgo coartaban la libertad religiosa y pisoteaban los derechos políticos de los estamentos checos, imponiendo prácticas absolutistas de gobierno. Eva Manetová
y Román Casado les contaremos cómo este conflicto local degeneró en una contienda bélica de dimensiones paneuropeas.
Staňme, zhůru nemeškejme, Pánu Bohu poděkujme za ochranu jeho. Nedal nás přemoci.
Las élites protestantes checas iniciaron su rebelión contra los Habsburgo el 23 de mayo de 1618, arrojando por una de las ventanas del castillo de Praga a los altos funcionarios católicos Slavata y Martínez.
Slavata, ex alumno de una escuela protestante, se había convertido al catolicismo porque esto le abría camino a una brillante carrera burocrática.
El segundo de los defenestrados, Martínez, era un típico representante de la nueva generación de católicos radicales, una revista cuya conducta se regía por el cálculo y no por una fe sincera. Martínez, hijo de una familia noble de escasos recursos, inició su vertiginoso ascenso social gracias a un matrimonio ventajoso.
En una carta enviada a la sede de los Habsburgo en Viena, los rebeldes enfatizaron que la defenestración fue solo un castigo infligido a dos funcionarios indignos que abusaban del poder y que el acto no estaba dirigido contra el emperador. Sin embargo, los hechos desmentían sus palabras.
El mismo día de la defenestración, el 23 de mayo de 1618, fueron expulsados del ayuntamiento de la ciudad nueva de Praga los ediles comprometidos que debían sus cargos a los Habsburgo. Sus colegas de la ciudad vieja de Praga dejaron sus puestos bajo la presión de la muchedumbre que exigía una nueva defenestración.
Al siguiente día, la Asamblea de los Estamentos Protestantes eligió al gobierno rebelde, entre cuyos 30 integrantes estaban representados paritariamente la alta nobleza, los caballeros y los burgueses.
Se procedió a la movilización de los contingentes militares disponibles y varios emisarios checos viajaron a los países protestantes vecinos para solicitar respaldo político y, sobre todo, ayuda financiera y militar. Era evidente que los Habsburgo tratarían de recuperar el control sobre el reino de Bohemia con una intervención militar.
¿Estaban los estamentos protestantes checos preparados para enfrentarla?
El primer problema del bando protestante consistía en que estaba desunido. Los radicales querían destituir a los Habsburgo, pero los miedosos confiaban en una solución pacífica del conflicto.
Otro inconveniente estribaba en que la rebelión estaba limitada a la élite social, no era un levantamiento nacional.
Además, los rebeldes hacían clamorosas declaraciones, pero sus actuaciones eran vacilantes y poco enérgicas.
Desde el primer momento también quedaba patente que solo pocos nobles y burgueses protestantes estaban dispuestos a hacer sacrificios financieros para respaldar la rebelión contra los Habsburgo.
Aunque los cofres particulares de la élite protestante estaban llenos, el gobierno rebelde no tenía recursos. Antes de sonar el primer disparo del conflicto, ya estaba cargado de deudas, porque era necesario reclutar a tropas mercenarias para la defensa de Bohemia y reparar las deterioradas fortificaciones de Praga.
Ani tajne připadnou ti, našich stanů oblehnou ti, nepřátelům našim, kteříž proti nám povstali, kdy nás radně mordovali, bez vší příčiny.
Pero tampoco los Habsburgo estaban preparados para un conflicto bélico con los protestantes checos. Les faltaba tanto el dinero como las tropas. Necesitaban ganar tiempo. Por eso, hasta finales de agosto de 1618, el enfermo y viejo emperador Matías daba a entender en las cartas enviadas desde Viena a Praga que el camino a la solución pacífica estaba todavía abierto.
Pero en la corte vienesa estaba también el partido belicista, encabezado por Fernando de Estiria, que los Habsburgo pretendían imponer a los checos como rey. Fernando preconizaba desde el primer momento que la rebelión checa debía ser aplastada por la fuerza.
Con el dinero facilitado por sus parientes que reinaban en España, los Habsburgo formaron dos unidades que en agosto de 1618 irrumpieron en Bohemia. Cuando llegó el invierno, las operaciones bélicas fueron interrumpidas y ambas partes aprovecharon el receso para buscar aliados en el extranjero.
Felipe III, pariente español de los Habsburgos centroeuropeos, les otorgó una nueva inyección financiera de 300.000 ducados para el reclutamiento de un ejército mercenario de 15.000 hombres.
También el gobierno rebelde de Bohemia desarrolló una amplia ofensiva diplomática solicitando apoyos en la Unión Protestante Alemana, Inglaterra, Países Bajos y Suecia. Contactó también a los tradicionales rivales de los Habsburgo, como Francia, Venecia y Saboya.
En marzo de 1619 falleció el emperador Matías. El rival principal de los estamentos checos sublevados era ahora el celoso católico Fernando de Estiria.
Los rebeldes le dieron a entender que no reconocían su autoridad y que consideraban el trono checo como vacante.
En agosto de 1619 se reunió la Dieta del Reino de Bohemia, que eligió como nuevo rey checo a Federico del Palatinado, de 23 años de edad, que encabezaba la Unión Protestante Alemana.
En la elección jugó un importantísimo papel el hecho de que la esposa del joven monarca era hija del rey de Inglaterra, Jacobo. Los protestantes checos confiaban en que el soberano inglés ayudaría a su yerno.
Las esperanzas de los rebeldes no se cumplieron. El rey de Inglaterra se desmarcó del conflicto. Así la situación militar de los protestantes checos se fue deteriorando. Sus soldados, hambrientos y desarrapados, no recibían el sueldo. Se negaban a combatir y se batían en retirada ante los endebles ataques de las tropas de los Habsburgo.
Inglaterra no se dejó involucrar en el conflicto y tampoco la Unión Protestante Alemana intervino del lado de los rebeldes protestantes checos. Después de 2 años de enfrentamientos de baja intensidad, los Habsburgo lanzaron contra los rebeldes un poderoso ejército que derrotó el 8 de noviembre de 1620 al bando protestante en la Batalla de la Montaña Blanca en las afueras de Praga.
El rey checo Federico del Palatinado huyó de Bohemia. 27 cabecillas de la rebelión fueron ejecutados. Terminó la primera fase de la Guerra de los 30 años, llamada la Guerra Checa, pero las operaciones bélicas de las siguientes etapas del conflicto continuarían asolando el territorio checo.
Los sucesos en el Reino Checo tuvieron una amplia repercusión internacional. Por ejemplo, los Países Bajos temían que el aplastamiento de la oposición protestante en Bohemia alentase la agresividad de los Habsburgo españoles.
Y cuando los Habsburgo ocuparon las posesiones de Federico del Palatinado en Alemania, la preocupación del bando protestante europeo creció. En 1625 se formó una poderosa alianza anti-Habsburgo, integrada por Inglaterra, Países Bajos, Dinamarca y Sajonia. Contaba con el apoyo de Francia, Transilvania y el Imperio Otomano. La coalición y los Habsburgo se ensalzaron en una lucha por la hegemonía en Europa.
Entre 1630 y 1635 se enfrentó a los Habsburgo el potente ejército del rey de Suecia, Gustavo Adolfo II. En la última etapa de la contienda paneuropea, Francia declaró la guerra a los Habsburgo españoles.
La Guerra de los 30 años terminó en 1648 con la firma del Tratado de Paz de Westfalia. Para los checos fue una paz decepcionante porque los dejó en poder de los Habsburgo.
Las tierras checas perdieron durante la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, un tercio de su población. La contienda se cobró en el país más víctimas que la Segunda Guerra Mundial.
Послиштеж, браті Чехове, тебі по нас будете, а з розне спори такове, циклад собі безмете.
Y a continuación en Radio Praga les ofrecemos una edición más del espacio
Siete por Veinticuatro.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Freddy Valverde. En el estudio me acompaña hoy Caterina Oratorova para presentarles los temas más destacados de esta semana del acontecer en la República Checa.
El expresidente checo Václav Havel exhortó a los gobiernos europeos a tener presente la importancia de la solidaridad con las naciones donde los gobernantes no respetan los derechos humanos.
Havel dijo que había que respaldar a los que comparten nuestros mismos principios democráticos, pero que en países como Cuba, China, Rusia y Corea del Norte son perseguidos y oprimidos.
En el coloquio checo-francés Visiones Europeas celebrado el martes en la sede del Senado en Praga, el expresidente Václav Havel, el ministro de Relaciones Exteriores checo Karel Schwarzenberg y su homólogo francés Bernard Kouchner debatieron sobre el futuro de Europa y sobre los valores de las sociedades europeas. Havel destacó que los europeos deberían desistir de los ideales marxistas que ponen en un segundo plano la moral, la ética y la conciencia del individuo. Según Havel, una de las tareas más importantes del momento es rehabilitar la moral, ya que en ella se basan los principios de la democracia y los derechos humanos.
Creo que los partidos políticos, los gobiernos y los parlamentos se han alejado de los ciudadanos. Es indispensable que los europeos presionen a los políticos porque la política debería reflejar los anhelos de los ciudadanos y respetar sus intereses. Donde los intereses de los ciudadanos no se respetan, no hay democracia verdadera.
El expresidente checo insistió en que Europa debería retomar la tradición de su responsabilidad por el resto del mundo. Havel subrayó la importancia de la solidaridad con los pueblos oprimidos, por ejemplo, en China, Rusia, Cuba, Corea del Norte y Myanmar. Me parece que Europa y la Unión Europea son demasiado cautelosas en el tema de la solidaridad y que más que los valores humanitarios les interesan sus intereses económicos.
Tres países, tres presidencias, 18 meses. Así se pueden resumir las próximas presidencias europeas que alternarán Francia, la República Checa y Suecia.
En la reunión mantenida esta semana aquí en Praga, los altos cargos de esos países pulieron asperezas y coordinaron los principales puntos de su política presidencial para los meses venideros.
El programa de las prioridades de la presidencia a la Unión Europea de los tres países fue presentado en Praga por el viceprimer ministro checo para asuntos europeos Alexander Vondra, la ministra sueca para la Unión Europea Cecilia Malmström y el secretario de Estado para asuntos europeos Jean-Pierre Jouyet. El documento se refiere a la política comunitaria en el sector energético, la seguridad, la tasa de empleo en los países miembros y otros temas importantes, según explicó Alexander Vondra.
Budeme chtít posilovat evropskou konkurenceschopnost. Budeme řešit problémy.
Pretendemos fortalecer la capacidad de competencia de la Unión Europea y contribuir a la solución de los problemas vinculados con los cambios climáticos y la política de migración. Centraremos atención especialmente en la estabilización de Europa en los Balcanes.
Stabilizaci Evropy jako celku, zejména na Balkáně.
Según Alexander Vondra, una de las prioridades de la presidencia checa a la Unión Europea en el primer semestre de 2009 será el tema energético.
Queremos llevar hasta el final el plan estratégico sobre las energías, en vista de que la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gas invernadero, habrá que limitar la producción de electricidad a partir de carbón. Nuestra tarea consistirá en buscar caminos de cómo sustituirla y posibilitar el suministro de energía a costes moderados.
Pareciera que después de varios cambios y postergaciones se acerca la firma del acuerdo entre la República Checa y Estados Unidos sobre la construcción de una estación de radares del sistema antimisiles estadounidense en suelo checo.
Así que en caso de que no anuncien un nuevo cambio, la secretaria de Estado Condoleezza Rice podría venir a Praga a mediados de julio.
A principios de julio podrían ser firmados los dos convenios entre Praga y Washington, el acuerdo sobre la instalación de la estación de radares en el polígono militar de Brdy, Bohemia Central, y el acuerdo SOFA, que reglamenta la estadía de soldados estadounidenses en territorio checo. Después, los documentos serían entregados al Parlamento, sostuvo el viceprimer ministro para Asuntos Europeos, Alexander Vondra, en un programa de debates de la televisión checa.
Confiamos en que los acuerdos entre la República Checa y Estados Unidos sean firmados a mediados de julio. Después serán entregados al Parlamento para ser ratificados.
Vondra prefiere que Praga concluya las negociaciones con Washington antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en noviembre. Teme que después los acuerdos puedan volverse menos favorables para los checos. No creo que Washington abandone el proyecto de defensa antimisiles en Europa, pero podría solicitar que la República Checa participe en los costes de instalación de la estación de radares en Brdy, indicó.
Los hinchas del fútbol siguen dando dolores de cabeza. La violencia en los estadios no termina, por lo que cada vez se toman más medidas para volver la paz y la tranquilidad a las fiestas deportivas.
Las voces que reclaman introducir en la República Checa un sistema legal más riguroso contra los hinchas exaltados adquirieron mayor fuerza tras el clásico entre el Sparta y el Slavia de Praga, disputado en marzo, que dejó un saldo de numerosos detenidos, heridos y daños materiales evaluados en decenas de miles de euros. Los clubes coincidieron en que es necesario implantar, entre otras cosas, un sistema de cámaras para poder identificar a los hinchas violentos e impedir que vuelvan a asistir a los partidos de fútbol en caso de que provoquen disturbios, según dijo Ivo Lubas, uno de los directivos de la Asociación Checomorava de Fútbol.
Nuestro objetivo principal es mejorar el ámbito legislativo para poder identificar y, sobre todo, castigar a los hinchas exaltados. Nos parece que la legislativa es insuficiente y que ellos se burlan del sistema actual.
El Ministerio del Interior acaba de elaborar un borrador sobre los cambios legislativos que supone crear un registro general de hinchas violentos que tendría a su disposición cada club de fútbol checo.
Y con esta información sobre el fútbol ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención dispensada y les recordamos que esperamos su correspondencia en las señas de siempre.
Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, onde courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures, 6h27, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.